siempre contigo.
Autoridades cubanas ponen al país en alerta ante un ciclón tras las críticas por manejo del huracán Oscar. Luis Manuel Otero Alcántara invita a asistentes a la Bienal de La Habana a visitarlo en la cárcel. Estados Unidos se prepara para las elecciones generales. Maduro hace cambios en la cúpula militar de Venezuela, mientras la oposición llama a una transición política. Alemania ratifica el apoyo de Occidente a Ucrania frente a la agresión rusa.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos la semana y ya se inicia este noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias en esta emisión del lunes 4 de noviembre del año 2024. Como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez e Iván López. En el micrófono, Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Ante la amenaza de la depresión tropical 18, las autoridades de Cuba emitieron hoy una vigilancia de huracán y pusieron al país en alerta tras las críticas por el mal desempeño de la defensa civil durante el paso del huracán Oscar por el oriente de la isla. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que el gobierno de Cuba emitió una vigilancia de huracán para las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y la Isla de la Juventud, y una vigilancia de tormenta tropical para Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas. La institución con sede en Miami indicó que se espera que la depresión se acerque a Cuba el miércoles. El sistema tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, y que se espera que se convierta en tormenta tropical hoy y en huracán para el miércoles. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos agregó que fuertes lluvias afectarán a Cuba y que podrían ocurrir inundaciones y deslizamientos de tierra. Y mientras la profundización de los apagones eléctricos y el faltante de gas licuado está incrementando el malestar social en Cuba, Tomás Cardoso tiene esta información.
La situación electroenergética nacional continúa siendo muy complicada en Cuba. Este lunes se mantienen fuera de servicio varias termoeléctricas y las afectaciones por déficit de capacidad de generación ayer alcanzaron las 24 horas del día. Y hoy se pronostica, según el reporte de la Unión Eléctrica de Cuba, una afectación de 1.366 megawatts en el horario pico. Además de la crisis con los apagones, se suma la falta de gas licuado en la mayoría de las provincias del interior del país, llevando a los cubanos al uso de la leña para la cocción de alimentos, lo que incrementa el descontento popular, aseguraron residentes en varias provincias a Martí Noticias. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol reporta que casi el 75% de la provincia está a oscuras.
El malestar es muy grande, porque no es solo que no hay servicio eléctrico, no hay energía, y por otra parte no hay gas licuado tampoco. Una lata de carbón vale 500 pesos, un saco de carbón vale 1.500 pesos, eso no va para nada.
Hubo toques de cazuelas en el poblado de Caibarién durante el fin de semana, señaló el comunicador independiente Carlos Michael Morales.
Cada cual desde su casa empezaron a tocar calderos en varios puntos de la ciudad, en contra de los apagones aquí en la ciudad de Caibarién, que hay días de 20 horas diarias sin fluido eléctrico.
Adriano Castañeda, también periodista en la ciudad de Santi Espíritus, nos dijo.
Hay un malestar tremendo en la población, casi toda la provincia ha sufrido apagones. El carbón está sobre 1.500 pesos moneda nacional el saco.
Han promediado durante el fin de semana más de 16 horas consecutivas de apagón en la ciudad de Pinar del Río, aseguró José Rolando Cázares.
Ellos te ponen en la mañana un poco de electricidad y te pasas después desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana del otro día sin electricidad. Los puntos de llenar las pipas de agua particulares no pueden llenar porque no tienen electricidad para mover las bombas.
Desde San Andrés, en la provincia de Holguín, Damaso Alberto Fernández enfatiza que la crisis es total.
Muy tétrico. Hasta 18
48 horas sin electricidad. Viernes, sábado y domingo.
Hay mucha tensión por todas las dificultades que están sufriendo en la ciudad de Guantánamo, advirtió Miguel Ángel López Herrera.
Aquí los apagones son masivos, 5 o 6 horas de corriente, además todo es apagón.
Y desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, Jordan Marrero Huerta concluyó.
20 y 21 horas, que es la realidad de lo que está ocurriendo en el municipio de Sibanicú, afectaciones que se extienden a más de 16 horas en la ciudad cabecera de la provincia de Camagüey. Es bien crítica la situación.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y desde la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara convoca a creadores a participar en su obra Fe de Vida. Yolanda Huerga amplía esta información.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de Guanajay de la provincia Artemisa, convocó a los creadores que asistan a la Bienal de La Habana a participar en su acción Fe de Vida, gestada tras las rejas. Instó al artista declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. El activista señaló en una grabación difundida en las redes sociales que los dispuestos a reunirse con él en la cárcel deberán hacer los trámites pertinentes con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. La Bienal de La Habana se desarrollará entre el 15 de noviembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, en pleno apogeo de la represión del régimen contra las voces críticas, entre ellas las de los artistas.
La Bienal nació como una oportunidad para la periferia y los desplazados. Y ya que no se me hace posible asistir al evento, ¿por qué no traer un fragmento de la Bienal al artista?
La curadora de arte Claudia Genlú Hidalgo, que reside en Estados Unidos, recordó en conversación con Martín Noticias la importancia de recolocar en la palestra pública la figura del activista.
Como representante de Luis Manuel, me parece súper importante esta obra que acaba de sacar. Es una obra en la que trabajó con colaboración con Coco Fusco para un evento que ha sido tan militarizado y censurado como la Bienal de La Habana, un evento en el que Luis, durante toda su historia como artista, se ha insertado de diferentes maneras. Esta obra, una vez más, apuesta por correr justamente ese límite, que lamentablemente también lo ha condenado a él a estar preso y que su arte no sea aceptado por el régimen.
Otero Alcántara, fundador del movimiento San Isidro, fue apresado el 11 de julio de 2021 cuando trataba de incorporarse a las protestas de ese día en la isla. Posteriormente fue condenado a 5 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Nadir Martín Perdomo sufre un agravamiento de su condición de salud mientras espera desde marzo por el otorgamiento de una licencia extrapenal. Así lo dijo su madre, Marta Perdomo, a través de Facebook.
Al final de ese resumen médico dijeron que Nadir estaba apto para el régimen penitenciario. Entonces han pasado 3 años, de cuyos 3 años ha habido un desgaste en el organismo de Nadir. Entonces Nadir cada vez está más flaquito. Hemos podido experimentar que cuando Nadir llega de pase, Nadir no siente ese deseo ya de comer. ¿Por qué? Porque su estómago se ha ido reduciendo. Entonces estamos esperando una extrapenal de Nadir que está puesta desde el día 22 de marzo. Nadir lo han traído 3 veces ya a medicina legal. Queremos saber qué estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Porque ustedes saben que yo como madre no me voy a callar, que yo como madre voy a seguir denunciando este problema que ahora tiene Nadir. Nadir está cumpliendo una sanción injusta y después de tener esa sanción injusta impuesta en un lugar donde no tienen las condiciones para Nadir, ¿qué esperan estos médicos? ¿Qué esperan no los médicos? ¿Qué espera la seguridad del Estado? ¿Qué es lo que espera para que Nadir le den la extrapenal?
Los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo fueron condenados a 6 y 8 años de prisión, respectivamente, por su participación en las históricas protestas populares de julio de 2021. En otra información, el lanzador cubano Luis Tian podría ser exaltado de manera póstuma al Salón de la Fama de Cooperstown. El nombre de Tian, fallecido el mes pasado en Estados Unidos, figura entre la lista de nominados al Cooperstown por el Comité de Veteranos, entidad que tiene la potestad de elegir al Salón de la Fama a aquellos que no lograron entrar por el voto de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Unos años antes de morir, dijo en una entrevista que si iban a exaltarlo al Cooperstown, que lo hicieran en vida, pues de lo contrario instruyó a su familia de boicotear la ceremonia y no asistir. El habanero debutó en las mayores en 1964 y jugó por 19 temporadas hasta 1982. Aunque debutó con los Indios de Cleveland y pasó por otros 5 equipos, su mayor huella la dejó con los Medias Rojas de Boston. En la Serie Mundial de 1975, entre los Rojos de Cincinnati, lanzó en los 3 juegos que ganaron los Medias Rojas. 3:10, informaciones de Estados Unidos. La campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos se centra hoy en un último esfuerzo de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump en un grupo de estados claves en vísperas del día de las elecciones. Harris visita áreas de la clase trabajadora en Pensilvania y terminará con un mitin nocturno en Filadelfia que incluirá Lady Gaga y Oprah Winfrey. Trump tiene previsto 4 mítines en 3 estados, comenzando en Carolina del Norte y parando 2 veces en Pensilvania. El candidato republicano terminará su campaña, como concluyó las 2 primeras, con un evento en Michigan. Unos 77 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada, una cifra que es casi la mitad de los 158 millones que lo hicieron en las elecciones del 2020. Precisamente Harris y Trump avanzan hacia su enfrentamiento electoral de este 5 de noviembre en una de las contiendas más reñidas de la historia moderna de Estados Unidos. La agencia AFP explica cómo se elegirá al próximo presidente.
En Estados Unidos, la elección es por sufragio indirecto. Esto significa que los ciudadanos no votan por el candidato presidencial, sino por los integrantes del colegio electoral que luego designan al ganador. A cada estado se le asigna un cierto número de estos electores en base a su población. California, el estado más poblado, tiene 54, y Wyoming, el menos poblado, solo 3. Los candidatos necesitan al menos 270 de un total de 538 votos electorales para ganar. Los estados tienen además un sistema por el cual quien gana el voto popular se queda con todos los delegados electorales del estado. Las excepciones son Nebraska y Maine, que dividen sus votos electorales. Este sistema de que el ganador se queda con todo hace posible que un candidato pueda ser elegido por el colegio electoral aunque haya recibido menos votos populares a nivel nacional. Eso es lo que pasó en las elecciones de 2016 cuando Trump le ganó a Hillary Clinton, aunque ella recibió casi 3 millones más de votos a nivel nacional. Las elecciones tienden a decidirse por los llamados swing states o estados pendulares, que históricamente han alternado entre los 2 partidos y por lo tanto son fuertemente disputados. Este año la batalla se da en 7: Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona y Carolina del Norte. Estos estados representan 93 votos del colegio electoral, equivalentes a una quinta parte del total, por lo que unos pocos votos en cualquiera de esos estados podrían decidir el resultado final. La mayoría de los estados permiten la votación anticipada en persona o por correo. En 2020, más de 100 millones de estadounidenses emitieron su voto por adelantado, un récord en gran parte atribuido a la pandemia de COVID-19. Pero desde su derrota en 2020, Trump ha cuestionado la credibilidad de la votación por correo, afirmando sin pruebas que el proceso fue manipulado en su contra. Se espera que los primeros resultados no oficiales se anuncien apenas cierren las urnas en la costa oeste a las 8 de la noche hora local. En general, los medios estadounidenses pronostican al ganador en la noche de las elecciones, pero en 2020 les llevó 4 días declarar al ganador. Los resultados oficiales pueden demorar días o incluso más debido a la cantidad de votos por correo. Y hasta que cada estado no haya certificado su recuento, el país no sabrá con certeza quién será el presidente número 47 de Estados Unidos.
En vísperas de lo que se espera sean unas elecciones presidenciales muy reñidas, las fuerzas de seguridad en Washington, D.C. están en alerta máxima. Desde la capital de Estados Unidos, los detalles los tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Este lunes, trabajadores están colocando medidas de seguridad adicionales en el exterior de la Casa Blanca y la residencia oficial de la vicepresidencia, mientras las autoridades federales y del distrito se preparan para posibles disturbios en Washington tras las elecciones presidenciales del martes. Fuera de la Casa Blanca, que ya tiene una valla y barricadas, los trabajadores estaban colocando vallas adicionales para crear un perímetro más amplio y agentes del servicio secreto custodian el edificio. A unos 4 kilómetros, los trabajadores instalaron vallas en el exterior de la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris en el Observatorio Naval de Estados Unidos. El domingo, tanto el Capitolio como el Departamento del Tesoro fueron rodeados por nuevos cercos de seguridad. En una conferencia de prensa, el jefe de la policía de Washington dijo que las autoridades no conocen amenazas creíbles y agregó que no hay necesidad de ninguna alarma, pero aún así, algunos propietarios de negocios y propiedades se han preparado para lo peor, aumentando la seguridad privada, apuntalando las ventanas y entradas a nivel de la calle y ultimando los planes de contingencia en previsión de posibles saqueos o disturbios. Los líderes de las asociaciones empresariales han dicho que prefieren prepararse en exceso que sufrir daños en caso de violencia callejera, aunque los funcionarios del distrito hayan dicho que no hay necesidad de cubrir las ventanas. La policía de Washington D.C. también anunció el cierre de calles a partir de las 7 de la noche este lunes en preparación de un evento de la vicepresidenta Harris en la noche de las elecciones en la Universidad Howard, de donde se graduó en 1986. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:16, noticias de América Latina. El presidente de Venezuela realizó cambios en la cúpula de la Fuerza Armada Nacional en medio de llamados de la oposición a una transición política. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El mes pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció cambios en la cúpula militar y en los organismos de inteligencia y contrainteligencia tras llamados de la oposición que los instó a alinearse para concretar una transición en el país. Luego de las elecciones del 28 de julio, en las que el mandatario fue proclamado ganador y en medio de denuncias de fraude de la oposición que se atribuye el triunfo. Aunque para algunos expertos no existe una persona o sector con una llave que permita abrir la puerta a una transición política en Venezuela, en medio del complejo contexto planteado luego de los comicios, para analistas como Andrei Servín, presidente de CRIES, una red de centros de investigaciones económicas y sociales en América Latina, las fuerzas militares podrían tener un papel relevante.
Pensar una transición sin ellos es muy difícil, y por eso siempre la cuestión ha sido a partir de qué momento ellos ven de que es más ventajoso ser partícipes y controladores de un proceso, porque tienen un ejercicio de control de un proceso de transición, o simplemente continuar sosteniendo el régimen.
Para Víctor Mijares, especialista en Derecho y Política Internacional, es muy difícil establecer que algún actor en particular, puntualmente la fuerza militar, pudiera convertirse en un factor decisivo. Sin embargo, Mijares cree que si algún grupo pudiese tener incidencia directa para desencadenar algunos procesos, estaría más cercano a las agencias de inteligencia y contrainteligencia.
Son, pues, clave, no son obviamente las únicas que pueden generar un cambio, pero que de tomar algunas decisiones en esas, de apoyos políticos en esas instancias, sí podría motorizar y darle libertad para que otros actores pudiesen tomar algunas decisiones de forma mucho más autónoma.
Maduro ratificó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y a otros altos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, institución que le ha manifestado su lealtad y apoyo incondicional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Precisamente en Venezuela, los intentos de suicidio se registran en adolescentes presos por las protestas postelectorales. Los detalles nos llegan en este informe desde Caracas.
Por segunda vez, una joven de 17 años intentó suicidarse tras las rejas ingiriendo un litro de cloro. Es una de los 69 adolescentes que se encuentran presos por las protestas postelectorales del pasado 28 de julio en el municipio Bolívar, en el estado Anzoátegui. Se encuentra junto a otras 3 adolescentes tras los barrotes de una celda de la Policía Nacional y fueron imputadas por los delitos de incitación al odio, terrorismo y asociación para delinquir. Según la ONG Una Ventana por la Libertad, hace un mes la joven atentó contra su integridad física, por los que sus familiares solicitaron evaluación médico-psicológica sin recibir hasta ahora ninguna respuesta. La psicóloga social Yorelisa Costa explicó a Martín Noticias que la acción emprendida por la joven adolescente demuestra el sufrimiento que vive tras las rejas.
Es muy grave esta situación donde el aislamiento, el tiempo del adolescente estar en contacto con otros, incluso de sus valores, de su primer ejercicio político, de expresarse en una manifestación, si ese fuera el caso.
Carla Quevedo, hermana de Isaac Quevedo, denunció que su hermano de 25 años de edad y que sufre convulsiones no ha recibido el tratamiento que pudieron entregarle en la única oportunidad en la que pudieron verlo desde que fue detenido el 28 de julio.
El día jueves, cuando lo vine a visitar, me dijo que los medicamentos no se los estaban suministrando, se los suministraban un día sí, un día no. Aparte de eso, ha convulsionado dos veces dentro del penal.
Un grupo de diversas organizaciones no gubernamentales rechazó la ratificación de Tarek William Saab como fiscal general, Alfredo Ruiz como titular de la Defensoría del Pueblo y la designación de Gustavo Vizcaíno como Contralor General. En un comunicado, las ONG señalaron que estos nombramientos representan una mala señal para las víctimas de violaciones de derechos humanos y, en general, para las posibilidades del restablecimiento de las bases democráticas, la justicia y verdad en Venezuela.
Mirta Acuña de Baravalle, fundadora del movimiento argentino Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, falleció el sábado a los 99 años de edad. La agencia AFP informa.
Mirta Acuña de Baravalle, una de las fundadoras de los organismos de derechos humanos argentinos Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, murió a los 99 años. Baravalle era madre de Ana María Baravalle, que tenía 28 años y estaba embarazada de 5 meses cuando fue secuestrada en agosto de 1976 junto a su marido Julio César Galizzi durante la última dictadura militar argentina. Desde ese momento, Mirta Acuña de Baravalle dedicó su vida a la búsqueda de su hija y de su nieto o nieta, y fue una de las primeras mujeres que en 1977 comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la sede de la Presidencia, para exigir información sobre sus hijos e hijas desaparecidos. Fue también una de las fundadoras de la ONG Abuelas de Plaza de Mayo, creada en 1977 para localizar y restituir a sus familias de origen a niños desaparecidos por la dictadura. Esa ONG lamentó el domingo en un comunicado que a sus 99 años, Mirta partió sin el abrazo de su nieto o nieta.
3:22, noticias internacionales. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania ratificó el apoyo de su país y Occidente a Ucrania frente a la invasión rusa. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Luego de un fin de semana de ataques rusos con drones a Ucrania y en una visita no anunciada, hoy arribó a Kiev la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y prometió que el apoyo de Berlín se mantendría firme. Cabe recordar que detrás de Estados Unidos, Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Ucrania y, según la agencia de noticias alemana DPA, la ministra Baerbock afirmó que, junto con muchos socios en todo el mundo, Alemania se mantiene firmemente al lado de Ucrania. Apoyaremos a los ucranianos durante el tiempo que nos necesiten para que puedan continuar su camino hacia una paz justa. La guerra está en un momento crítico para Ucrania, con el ejército ruso avanzando gradualmente en el campo de batalla y con otro duro invierno por delante después de que Rusia golpeara implacablemente la red eléctrica ucraniana. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy que las entregas de ayuda militar occidental se han acelerado, incluida la artillería. Por otra parte, un ataque con bomba planeadora rusa hirió a 15 personas en Yarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania en el noreste, y además disparó 80 drones Shahed contra ciudades ucranianas durante la noche, que se suman a las 900 bombas aéreas guiadas, 500 drones y 30 misiles durante la semana pasada, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Israel ha cancelado oficialmente la cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Los pormenores los tiene este reportaje de la agencia AFP.
El Parlamento había prohibido la semana pasada sus actividades en Israel y los territorios palestinos ocupados. El gobierno acusa a empleados de la organización de haber participado en el ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamas en suelo israelí el 7 de octubre del año pasado, que desató la guerra en la franja de Gaza. El Estado de Israel seguirá cooperando con organizaciones humanitarias, pero no con organizaciones que promueven el terrorismo contra nosotros. La agencia fue creada en 1950 por las Naciones Unidas y presta servicios sociales a millones de refugiados palestinos en los territorios ocupados y varios países árabes, muchos de ellos descendientes de los miles de desplazados que provocó la creación del Estado de Israel. El acuerdo de la organización con Israel data de 1967, cuando empezó la ocupación de los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza, así como de Jerusalén Este. Un portavoz de la agencia dijo que ahora se teme un colapso de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Pero el ministro de Exteriores israelí rechaza este argumento, asegurando que la gran mayoría de la ayuda humanitaria en Gaza llega por otras organizaciones y que solo el 13% proviene de la agencia de la ONU.
A las 3:25 así va el mundo. El primer ministro británico Keir Starmer dijo que las bandas de tráfico de personas que envían migrantes a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones son una grave amenaza para la seguridad global y deberían ser tratadas como redes terroristas. En Georgia, la oposición convocó protestas para exigir la apertura de una investigación internacional por presunto fraude electoral en los comicios legislativos del 26 de octubre, en los que, según los resultados oficiales, habría ganado el gubernamental sueño georgiano. Al menos 3 personas murieron en un ataque con proyectiles de mortero perpetrado por el grupo terrorista Al-Shabaab contra una base militar en la capital de Somalia, que acoge numerosas instalaciones diplomáticas, incluidas la Embajada de Estados Unidos y la misión de la ONU. El fiscal federal argentino Ramiro González presentó una petición ante la justicia para la declaración indagatoria del expresidente Alberto Fernández en la causa por posibles malos tratos contra su expareja Fabiola Yáñez. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, las pirámides de Egipto pudieron ser construidas al lado de una vertiente del río Nilo. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
De acuerdo al equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, las pirámides fueron construidas a lo largo de la costa de una antigua vertiente del río Nilo, que ahora está cubierta por el desierto y terrenos cultivables. Por muchos años, los arqueólogos han señalado que los egipcios debieron usar un afluente cercano para transportar los materiales con los que se construyeron las pirámides, como por ejemplo los enormes bloques de piedra. Pero hasta ahora nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño y la proximidad de este afluente al sitio donde se construyeron las pirámides. Investigadores de varios países usaron radares satelitales, mapas históricos, investigaciones geofísicas y extracción de muestras de sedimento para trazar el mapa del afluente de un río que se cree quedó sepultado por la sequía y las tormentas de arena que han ocurrido desde la construcción de las pirámides. El equipo logró penetrar la superficie de la arena y producir imágenes de formas que estaban escondidas gracias al uso del radar. Entre los principales hallazgos se encontraron ríos enterrados y estructuras antiguas que estaban en las estribaciones de donde están ubicadas la gran mayoría de las pirámides. El equipo encontró este afluente del río Nilo, al que se le llamó el afluente Ar-Ramat, que significa pirámides en árabe. Tenía unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho. El descubrimiento de este afluente extinto ayuda a explicar la alta densidad de pirámides en Giza, en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. La proximidad de este río desconocido a los complejos piramidales sugiere que estuvo activo y operativo durante la fase de construcción de la mayoría de las pirámides. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El legendario músico Quincy Jones, uno de los compositores y productores más respetados en la historia de la música de Estados Unidos, murió hoy a los 91 años, rodeado de su familia. Jones ha dejado un legado amplio que incluye colaboraciones con Frank Sinatra, Ray Charles y Michael Jackson. Por esa razón, hoy en nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino se la dedica a este músico.
Quien tuvo la suerte de trabajar con él lo puede poner con letras doradas en su expediente. O eras una leyenda o te convertías en una. Porque el maestro Quincy Jones no estaba al alcance de todo el mundo. Nació un 14 de marzo de 1933 y parece que por sus venas corren lo mismo glóbulos rojos que notas musicales. Trompetista, compositor, productor y director de orquesta. Se codeaba con artistas de la talla de Miles Davis, Ray Charles, Dizzy Gillespie. Un día Frank Sinatra lo llamó y trabajaron juntos. Sinatra, la voz, congenió perfectamente con el talento de Quincy. De aquella época recuerda Quincy Jones cuando dijo de Sinatra: lo adoraba. Sé que él también a mí. En todos los años que trabajé con él, al igual que con Ray Charles, nunca firmamos un contrato. Solo nos dimos la mano. Pasaron los años y un joven impetuoso de nombre Michael Jackson consiguió al mejor productor para sus álbumes Off the Wall, Thriller y Bad. Luego, en 1985 llegaría la producción del sencillo Somos el Mundo. Los artistas fueron y dejaron, según un cartel puesto a propósito, sus